estamos aquí para un nuevo programa de Por la Vida, por Radio María, el programa que dedica la radio a temas de bioética, a la luz del magisterio de la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos años reincidiendo aquí en el aire y cada tanto nos toca en estas épocas que podríamos llamar de temporada alta, en que aparecen debates intensos como el del aborto que volvió al Congreso argentino. Lo vinimos anunciando durante todo el año, en distintos momentos. Recuerdo así en febrero, marzo, que se decía que el presidente iba a enviar el proyecto, después varias veces durante la pandemia, hasta que finalmente llegó el momento, está presentado ya en el Congreso y dispuesto todo para un próximo debate en diciembre y seguramente en febrero sobre aborto en el Congreso argentino.
Sí, es una especie de déjà vu el tema del aborto. Cada dos años volvemos a, o sea, pues digamos, de vuelta a lo mismo, ¿no? El Congreso lo rechaza, de vuelta. Vamos a ver, pero bueno, me siento viviendo ya hace dos años lo mismo.
Sí, además con frases grandilocuentes, como por ejemplo que el país se ve un gran debate, y uno se pregunta qué fue lo que pasó en el 2018. Si eso no fue un gran debate, ¿qué se entiende por gran debate? No,
gran debate es cuando ganen lo que promueven el aborto. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Yo creo que el debate más grande que vi en mi vida fue en el 2018.
Sí, tal cual, una cosa masiva,
democrática.
Presente en cada familia, los niños y adolescentes llevando pañuelos, discusiones en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, finalmente el Congreso en aquel momento rechazó, pero ahora encontramos a Argentina en un nuevo escenario de debate de un proyecto de aborto. Y vamos a estar hablando de eso en nuestro programa.
No sé si el escenario es distinto, pero se plantea nuevamente el debate.
Sí. Hay algunos cambios en el Congreso que ciertamente van a tener su influencia, pero las grandes cuestiones, los grandes argumentos son los mismos, parecidos, y varias veces hemos tratado el tema aquí en el programa. Bueno, este va a ser un programa un poco monotemático, como ustedes imaginarán. También tenemos todos los anuncios, para ello está Rodrigo con una tarea de producción junto con Inés Candizano enorme, de buscar con ayuda de todo el equipo, Sofía Beltrán también, buscar los distintos lugares donde van a estar manifestándose los ciudadanos argentinos en todo el país por las dos vidas. Esto va a ser el sábado 28 de noviembre, durante todo el día prácticamente, y vamos a estar comentando las distintas locaciones, los lugares donde se van a hacer estos encuentros.
Y por supuesto la gente puede...
Sobre esto...
Sí, Rodrigo, dime.
Perdón, Inés. No. Sobre esto solo quería acotar que cuando iba haciendo el listado me llamaba mucho la atención la presencia en todo el país. Es decir, no es una cuestión local, no es una cuestión segregada, sino que realmente todas las provincias hay marchas y manifestaciones a favor de la vida, sin a veces recursos, muy, muy a pulmón, con recursos propios, con voluntarios, con gente de buena voluntad que quiere manifestarse. Con las condiciones sanitarias en las que estamos metidos, que es el distanciamiento, la mayoría son caravanas, en vehículos, con barbijo, etcétera. Pero me llamaba mucho la atención que de los pueblos más pequeños, de las ciudades más pequeñas, de nuestro interior, se va a hacer una marcha, esperemos que sea realmente contundente para dar un mensaje a los legisladores.
Bueno, y como siempre hacemos en este primer bloque, obviamente que toda la agenda de los temas de bioética está marcada por esta cuestión del aborto. Por cierto, lamentablemente también distrayendo la atención de otros problemas sociales, ¿no? Esto lo dijo muy bien hace unos días Monseñor Bochatey sobre la oportunidad. También, como está dominada la agenda, podemos pasar revista a declaraciones que se dieron a conocer en los últimos días. En primer lugar, los obispos, a través de la Comisión para la Vida, los Laicos y la Familia, con un comunicado llamado Por las Dos Vidas, donde llaman a invitan a los fieles a participar de las manifestaciones que se harán el próximo sábado 28 en todo el país para expresar el valor y el respeto por la vida humana y su concepción hasta su muerte natural. Como pastores los alentamos fervientemente a participar de dichas expresiones públicas en favor del derecho humano a la vida garantizado en la misma Constitución. Bueno, invitan a que seamos responsables con las normas sanitarias, con el distanciamiento y el barbijo y el respeto hacia los hermanos. O sea que la declaración de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia. También tenemos de las universidades católicas, que sacaron un comunicado, todas las universidades católicas y orientación católica del país, una cosa bastante inédita, esta unión para un mismo texto, esto es realmente muy, muy positivo, y lo mismo decanos de las facultades de Derecho, que ya habían hecho una comunicación en el mes de febrero, que ustedes recordarán, ahora la actualizaron y hacen una síntesis en una puesta al día de esa declaración, sumando además otras facultades que en aquel momento no habían tenido oportunidad de firmar. Y después ha habido declaraciones varias de distintos obispos, entre ellos Monseñor Víctor Fernández. Inés, vos la leíste, la columna de Víctor Fernández, ¿querés comentar algo?
Sí, el Monseñor Víctor Fernández, que es el arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, sacó una columna, una nota en realidad, en un medio de comunicación nacional, cuyo título es ¿Quién es más medieval? Y en realidad el argumento de fondo, bueno, yo supongo que el título también es irónico, ¿no? No se quiere echar ninguna, no se quiere hablar más de la Edad Media, ni mucho menos, pero muchas veces se nos dice a los que propugnamos por la vida desde la concepción, y esto lo dice Monseñor Fernández en su nota, se nos tacha de oscurantistas medievales, que etcétera, etcétera, y la verdad es que qué más científico que el reconocimiento del comienzo de la vida desde la concepción. Es decir, justamente en la Edad Media es cuando esto no estaba tan claro, y incluso muchos autores no lo veían tan claro. Ahora sí, ahora los científicos ven claro que la vida comienza desde el primer momento. Así que, bueno, la nota de Monseñor Fernández gira en torno a esto de quién es más medieval, sinceramente, ¿no? Y también nos muestra cómo en este debate se dicen cosas que están alejadísimas de la realidad. Así que bueno, y también hubo pronunciamientos de distintos obispos, Monseñor Jorge Lozano, Monseñor Bochatey en distintos medios, y también las iglesias ortodoxas de la Argentina sacaron un comunicado titulado La ortodoxia a favor de la vida. Es decir, no es una cuestión solo de Iglesia Católica, ni mucho menos. Desde ya no es una cuestión religiosa, es una cuestión de ciencia y de reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, esto trae que, creo que esta vez tengo la sensación de que el debate, si es que se quería otro debate, va a ser bastante intenso, porque personalmente veo mucha movilización en mucha gente esta vez.
Sí, se dio a conocer también una carta del Papa Francisco dirigida a una legisladora, tengo entendido, que señala algo que muchas veces se le ha dicho, ¿no? Que esto, el tema del aborto no es un tema estrictamente, dice, primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa. Y hace bien uno en hacerse dos preguntas: ¿es justo eliminar una vida para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Dos frases que ha dicho un montón de veces, fuertes, el Papa Francisco. Ahora se dio a conocer, está el manuscrito en las redes sociales y en los diarios ya, el manuscrito con su típica letra, esa letra chiquitita, pero tan típica. Así que bueno, el Papa también recuerda algo que él siempre ha dicho, ¿no? Y unas expresiones un tanto raras de nuestro presidente, diciendo, el presidente de los argentinos dijo que espera que el Papa no se enoje por legalizar el aborto. Pareció una...
Un poco infantil, ¿no?
Un poco infantil, casi de...
No que no sé, se enoje, papá, porque me estoy portando mal.
Claro, creo que las personas son maduras, que decía, este debate no hay para enojar al Papa o no enojar al Papa, como si fuese una cosa de un jugador político que hay que estar congraciándose con el Papa, ¿no? Me parece que cuando se mete esta visión de la religión, realmente, o mejor dicho, cuando los políticos dejan trascender que tienen esa visión de lo religioso, ¿no? realmente dejan, habla mal de toda su propia cosmovisión, ¿no? Y deja muchas dudas sobre cómo pueden encarar problemas tan graves como los que estamos viviendo, ¿no? Cuando se trata de la vida humana, además por otro lado, ¿no? Pero bueno, son las cosas que nos deja un debate así.
Sí, agravado todo esto en el contexto sanitario, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, que bueno, lamentablemente sé que están, vamos a hablar de esto durante el programa, hay convocadas varias manifestaciones a favor de la vida y a pesar del contexto, bueno, de alguna manera nos están obligando a salir a la calle.
Sí, vamos a destacar también la tarea de todos los grupos que están unidos en Unidad Provida, las distintas iniciativas, la coordinación, los importantes servicios que se están prestando de distintas asociaciones que trabajan. Aquí en el programa hemos incorporado la nueva sección que se llama Dando Voz a los que no tienen voz o algo así. No sé, Rodrigo, siempre todavía no la tengo totalmente incorporada. Es producción de los cordobeses, Rodrigo e Inés, desde Córdoba nos traen cada semana, así que también vamos a tener esa sección nueva en este programa de hoy. Rodrigo, ¿quiénes van a estar hoy compartiendo su experiencia como grupo que trabaja en la vida?
Sí, Nicolás, hoy va a estar Familia Unidas por la Vida, un grupo que si bien está en todo el país, bueno, hoy va a hablar el representante de acá de Córdoba. Y bueno, sobre lo que decía, sobre el espacio, el segmento, es la voz de los que no tienen voz y es de la influencer Inés, en realidad, no es mía la autoría.
Bueno, exacto, bueno, agradecimiento entonces para ella por toda la producción que eso significa, llamar y conseguir los testimonios, así que gracias, Inés. Bueno, primer bloque bastante largo, se nos fue un poquito el tiempo, pero la idea era ponerlos al día de alguna de las novedades, hay mucho para decir. Después, durante el programa, vamos a ir jalonando noticias también y sobre todo vamos a ir analizando los proyectos presentados, ese es el objetivo del programa de hoy. Vamos a tener la columna de Rodrigo y las menciones a los distintos lugares donde van a estar hechas, donde se van a hacer las manifestaciones el próximo 28 de noviembre. Vamos a ver un tema musical, esto que es Por la Vida, por Radio María.
De que tú me llamarás.
Sin Fronteras, No Me Dejaron Nacer.
Y tenemos ya el primer mensaje, María de San Juan. Acá nos estamos preparando con mucho entusiasmo y con las iglesias evangélicas, con todos los cuidados sanitarios. El intendente Rivadavia, Fabián Martín, ha declarado su departamento provida. Jesús y María triunfarán, María de San Juan. Y también nos mandan saludos desde... muchas gracias, Radio María, bendiciones. Y otros saludos desde Texas, aquí los escucho, Ever. Muy bien, bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, y hablamos, vamos a hablar del proyecto, ¿no, Inés?
Vamos a hablar del proyecto del proyecto presentado ante al Congreso, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, exactamente, bueno, digamos que son dos proyectos. Hay uno de legalización del aborto. Básicamente lo que propone es el aborto libre, legalizado, como un pretendido derecho, a pedido de la madre, sin ningún tipo de invocación de una causal durante las primeras 14 semanas de embarazo, inclusive. Durante este tiempo, la persona iría a un servicio de salud o con la asistencia del servicio de salud y podría pedir que le hagan un aborto. El centro de salud tendría 10 días para realizar la práctica. La mujer tendría que recibir la información relativa al aborto. Y pasadas las 14 semanas, estaría legalizado también el aborto en caso de violación, con una simple declaración jurada, como ha ocurrido en distintos lugares de nuestro país por influjo del fallo FAL de la Corte Suprema, y pasar las 14 semanas por peligro para la vida o la salud de la madre. Acá hay un importante cambio, habla de la salud integral, y no indica tampoco, por supuesto no indica plazo, y no indica tampoco que este peligro pueda o deba ser evitado por otros medios. Es decir, ante cualquier peligro, en una parte habla de peligro, en la parte donde reforma el Código Penal habla de riesgo. Después regula la objeción de conciencia, pero con bastantes limitaciones, bastante desfigurada, porque el objetor tiene la obligación de derivar, y además tiene que adoptar todas las medidas para que se realice la práctica, lo cual en los hechos es como decir que lo obliga a hacerlo, aunque no lo haga él, digamos. Además, se la concede solo al médico al médico que interviene directamente, al personal de la salud. Tengamos en cuenta que normalmente en torno a un aborto hay un montón de profesionales de la salud que pueden estar involucrados y pueden tener conflictos de cooperación con la conducta reprobable. Después se contempla el aborto de las niñas sin necesidad de que haya nadie que las acompañe desde los 16 años. Entre los 13 y los 16 se presume que van a ir solas, salvo que haya un riesgo para su vida o salud, lo cual es medio intrínseco al aborto, ¿no? Pero es así, y si es ese riesgo, tiene que ir la adolescente con... No solo puede su progenitor, sus padres o tutor, y si no están estos, puede ir con hasta un referente afectivo, ¿no? Es una redacción muy ambigua, muy, muy problemática, sobre todo para los médicos. Y en las menores de 13 años, el aborto lo va a pedir la propia menor, pero representada por sus representantes legales o sus tutores, sus padres o sus tutores, pero también, si no están estos, deja abierta la posibilidad que haya un montón de personas que conforman sus referencias afectivas, su familia ampliada, una redacción un poco ambigua que tiene la norma, que remite a otras normas, lo cual es muy mala técnica legislativa, y esto también plantea bastantes problemas, por supuesto, por lo que significa el aborto, como daño, como afectación de la vida, también de la propia vida de la adolescente y de la niña, pero además por la inseguridad que le transmite el médico. Y bueno, finalmente, toda una, digamos, una serie de normas muy pensadas para presionar a los médicos, ¿no? Desde las amenazas penales a los médicos que dilaten injustificadamente, se negaren o obstaculizaren la realización de un aborto. También, por otra parte, distintas amenazas de sanciones para el que diera una opinión personal o diera información inadecuada. términos muy ambiguos, difíciles de, digamos, de verificar cómo se dan en la práctica. Después también contempla la obligatoriedad de la cobertura de salud, lo cual plantea un problema muy serio también para las instituciones de salud, las coberturas, obras sociales, empresas de medicina prepaga, hospitales, centros. En cuanto a la cobertura, es obligatorio, se le incluye en el programa médico obligatorio este pretendido derecho al aborto. También se habla de una nueva campaña, supuestamente, de educación sexual integral, que incorporaría todo esto del aborto. Bueno, y estos son un poco los grandes ejes de la ley de legalización del aborto.
Mirá, yo hay varias cosas, bueno, que llaman la atención, me parece a mí. Primero, que este proyecto es peor que el que fue rechazado hace 2 años, ¿no? Me da la sensación. Con el tema de las 14 semanas, se establece incluso, cuando reforma el Código Penal, y establece un delito y prisión hasta de cárcel, pena de cárcel para aquellos médicos que incumplan los requisitos para ejercer el derecho a la objeción de conciencia, que bueno, son requisitos un tanto intrincados también los que pone este proyecto, que esperemos que no se apruebe. Y también me llama la atención un detalle, cuando dice que con respecto al acceso a la información, que incluye el deber de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada, dice, o sea que si no se le puede pedir, dar a la mujer información diferente de aquella que pidió. Y a continuación dice, se debe siempre suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, y si la mujer no pidió eso también se le debe suministrar, o sea, eso no es información inadecuada si la mujer va con otro objetivo. Me parece, bueno, obviamente todo el proyecto tiende, además de que se presenta por otro lado el otro proyecto, el de los mil famosos de los mil días, todo el proyecto es que tiende a que se implemente el aborto, ¿no? Y por otro lado son dos proyectos distintos, o sea que podría ser aprobado uno y rechazado otro.
Sí, me gustó mucho una cosa que dijo Pablo Latorre, a quien hemos entrevistado en nuestro programa, secretario de Salud de la Municipalidad de San Miguel, donde ellos ya tienen implementado los mil días. Él dijo algo así: el proyecto que acompaña, en realidad solo lo que ofrece es plata. Nosotros lo que hacemos con los mil días, porque tenemos una filosofía detrás que excluye el aborto, es acompañar realmente a la madre vulnerable. Y me parece que eso está muy claro, e incluso hay una cosa que es importante señalar. Este proyecto que acompaña, que se llama de cuidado integral y de la madre embarazada y de los niños, en realidad, recién a la semana 12 sale al cruce de la necesidad. ¿Por qué? Porque se va a pagar una asignación por embarazo, similar a la que es por embarazo, pero recién a la semana 12. Entonces uno se pregunta, claro, en el momento más decisivo, que es cuando se produce las presiones para abortar, cuando la mujer enfrenta la noticia, tiene, por así decirlo, que tomar una decisión, ahí no hay posibilidad de ofrecer nada. El ofrecimiento viene a la semana 12 con esta ayuda de la asignación por embarazo, que ya se paga a la semana 12 en la actualidad, pero claro, está mal eso, o sea, si se hace del embarazo debería ser desde el momento inicial. Esto viene del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esto de pagar desde la semana 12, que fue la que la instauró, pero con esa particularidad. Pero además nos preguntamos, ¿no es que queremos realmente ofrecer la alternativa? O sea, y en esto me parece muy lúcido lo que dice Pablo de la Torre, porque en definitiva queda claro la incapacidad de ofrecer algo distinto al aborto. O sea, es como si hubiera una ceguera para pensar en algo fuera del aborto. Y entonces lo único que se piensa es plata, como si fuera la gran solución, y no en la necesidad de atender a las causas de fondo. Porque la mujer va a abortar y va a volver a las mismas condiciones de vulnerabilidad que tenía antes, y simplemente se habrá el Estado liberado entre comillas, de ese problema que era el embarazo, pero no habrá solucionado el problema de fondo que afectaba a esa madre.
¿Quieres que se apruebe el proyecto este? Porque no sé si en la Argentina estamos como para erogaciones presupuestarias en este momento, ¿no? Pero bueno.
Por supuesto, sí, por supuesto que...
Va a ser una objeción, va a ser una objeción.
Vamos a ver si logra pasar. Supuestamente va a tener que tener giro la comisión de presupuesto, nunca es fácil, ¿no? Tampoco sabemos bien cuántas estimaciones se están haciendo. Y tampoco es que, fíjate vos, que quizás hasta ahorran plata, porque vos ya estás pagando la asignación por universal por embarazo. Entonces, ahora, y ya la pagás desde la semana 12. Entonces la pregunta es, o sea, está bien, agregan una asignación que es por cuidado integral, pero es una vez por año y equivale a una por hijo. Ok, es como pagar dos veces la asignación por hijo, esa se agrega una asignación y se legaliza. Pero con lo que te vas a ahorrar de asignaciones por embarazo, por la cantidad de abortos que se van a hacer, estás financiando la asignación por embarazo, o sea, en el fondo, la asignación por cuidado integral, en el fondo... están, digamos, nos están diciendo que van a cuidar, pero lo que quieren es evitar el nacimiento de nuevos niños, o sea, porque efectivamente ahí está el foco de esta situación, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo no sé si el proyecto de legalización de aborto tiene giro a presupuesto, me parece que no lo tiene, pero también significa erogación.
No lo tiene. De hecho. No.
No lo tiene. Pero bueno, así son las cosas y tendremos que volver a expresar entonces como pueblo qué es lo que realmente queremos, ¿no? A nuestros legisladores.
Tal cual. Ya estamos recibiendo sus mensajes. Excelente todos los programas por la vida. Gracias por la información. Siempre los escucho, Antonia, Buenos Aires. Gracias, Antonia. Otro saludo que nos dice... por la cobertura del año que viene sacan el PMO por el sistema por prestaciones básicas, sede privados, al menos eso dicen en la Superintendencia de Servicio de Salud, dice Daniela de Belgrano. Bueno, esto tiene que ver con cómo se cubre el famoso tema del PMO, la canasta de prestaciones básicas, la cobertura universal. Es un debate muy interesante, muy de fondo, que enfrenta nuestro sistema de salud, problemático porque el sistema de salud argentino tiene de por sí una idea de cobertura universal, pero a su vez hay muchísimas carencias, sobre todo cuando pensamos en tantos lugares que no tienen las cosas básicas de salud. Y bueno, ese es otro problema de fondo que está latente aquí en lo que va a significar este debate de aborto. Bueno, no sé, Inés, ¿querés completar algo de este bloque? Después quizás hacemos una pausa y después al volver pasamos revista, hacemos un primer anuncio de lugares donde va a estar la manifestación y continuamos con el análisis del proyecto en algunos detalles que quedaron sin hablar. ¿Te parece?
Me parece bien, y sí, de todas maneras lo que hemos hecho un resumen de lo más importante del proyecto y bueno, seguramente quedarán por analizar distintos puntos. Pero esto es lo básico que se está presentando en el Congreso.
Exacto. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Vamos a un tema musical al regresar. Estamos pasando revista a distintos lugares del país donde van a estar las manifestaciones por las dos vidas.
Voy a desistir. Los meses pasaron, yo me hacía notar, oyendo la voz de mi mamá.
Nada de malo te puede nacer, tienes derecho a nacer.
Si hoy me escuchas, oye mi voz, fue por amor que llegué hasta aquí.
Dios nunca escribe si no puede cumplir,
y su amor ya fue escrito aquí
en mi corazón.
Pero aquí dentro el amor prevaleció
cuando mamá fue tocada por Dios.
Se pasaron, yo me hacía notar,
oyéndole a mi mamá.
Nada de malo te puede nacer,
tienes derecho a nacer.
Si nos escuchan cantar, si no puede cumplir, y su amor ya fue escrito aquí en nuestro corazón.
Toda vida humana trae consigo la esperanza de una humanidad mejor. Por eso, como dice el Papa Francisco, queremos ser propositivos y defender la vida con claridad, firmeza y pasión. Lo queremos expresar públicamente en momentos en que la vida de los futuros argentinos está amenazada por un nuevo proyecto de legalización del aborto. Ante esto, con esperanza y en solidaridad, te invitamos a que el próximo sábado expreses públicamente tu amor por toda vida humana y tu voluntad de que el derecho a vivir, el principal derecho humano, siga siendo respetado en nuestro país. Toda vida vale.
Thank you.
agradecemos a Radio María por este spot que está pasando durante la programación. Y vamos a compartir con ustedes un primer reporte de los lugares que hasta ahora están confirmados para esta manifestación del 28 de noviembre. Empezaremos por el norte, si les parece bien.
Adelante.
Bueno, en Jujuy a las 17 horas la concentración en la Casa de Gobierno. En Salta a las 16 horas parten 4 puntos de la ciudad, alrededores, y a las 17 horas la concentración en el Monumento 20 de Febrero. En Tucumán, nuestros hermanos tucumanos, a las 17 horas en el Monumento del Bicentenario. Santiago del Estero, a las 10:30 de la mañana del día sábado, parte caravana desde Parque Aguirre frente a la Escuela Industrial. En Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, a las 17 horas el sábado, en Parque de los Niños, la concentración. En Chilecito, en 18:30 en la Plaza de los Caudillos Federales, y en Chamical a las 11 horas en la Plaza de Castro Barros. Formosa a las 17 horas desde el mástil de la Costanera hasta la Plaza San Martín, y por último, por ahora, Chaco en Resistencia, 17 horas en la Plaza 25 de Mayo. Esos serían por ahora, hay muchos más, pero no quiero tampoco extenderme mucho en este primer...
Bien, lo vamos a ir comentando a lo largo del programa. Gracias, Rodrigo, gracias a los que se están comunicando, ahora nos escriben, gracias por la información muy completa. Y bueno, estamos comentando el proyecto de ley de aborto. Comenzábamos diciendo que, de qué trataba. Vamos a ver algunas cuestiones que quedaron pendientes, ¿no? Señalábamos que hay modificaciones en materia penal. Como ustedes saben, hoy el aborto es un delito que está contemplado en el Código Penal dentro de los delitos contra la vida de las personas, concretamente en los artículos 85-88. Una de las curiosidades de este proyecto, que dice estar preocupado por las muertes maternas por aborto, es que cuando se trate de un aborto clandestino, que va a seguir siendo delito, porque va a haber abortos clandestinos en el esquema, si saliera este proyecto, continuaría pudiendo darse los abortos clandestinos, que serían abortos realizados pasada la semana 14, sin que se trate de una de las causales. Si se muriera, el delito tendría una pena muy baja, pero... Actualmente el aborto, cuando tiene consentimiento de la mujer, siempre estamos hablando de aborto con consentimiento. Aborto sin consentimiento es delito, y si se muere la mujer, la pena es más grave. Pero si se tratara un aborto con consentimiento de la mujer, el Código Penal actual tiene una figura agravante, es decir, se agrava la pena, que es de 1 a 4 años, sube a 6 si se muere la mujer para el que causa el aborto. Bueno, muy bien, esta agravante la quitan. O sea, se saca la agravante para el delito de aborto seguido de muerte por la mujer. O sea, es indiferente si se muere o no la mujer, ¿no? Esto es notable, refleja también una prioridad. Ustedes saben que cuando el legislador propone penas, está señalando prioridades políticas, de política legislativa, de política criminal, y evidentemente esto es lo que deja traslucir este proyecto de aborto legalizado, que se quita esta agravante para el caso de abortos con consentimiento de la mujer, pero fuera de los casos legales, donde hay muerte de la madre.
Sí, siempre decimos que el aborto incluso tampoco es una respuesta para la mortalidad materna, ¿no? Es un falso argumento este, pero que sin embargo ni siquiera aquí se estarían dando las condiciones para que parezca un argumento con fuerza. Y además muchas veces la mujer llega al aborto por más que el aborto esté legalizado, la mujer sigue recurriendo en todos los países al aborto clandestino. Es decir, que la respuesta a esto pasa por otro lado. Desde luego pasa muy lejos del aborto, que parece ser una imposición ideológica, simplemente como lo manifiesta todo lo que estamos diciendo, y el hecho mismo de que en esta circunstancia tan difícil del país se esté poniendo un tema que para nada es prioritario en este momento en el debate, ¿no?
En el bloque anterior yo también contaba esto de que el aborto es la prioridad, ¿no? Frente a la sensación de que son dos proyectos que van como juntos, ¿no? Y que entonces lo que estamos ofreciendo es como una especie de alternativa, ¿no? Como si estuvieran en pie de igualdad las dos opciones. Bueno, o elegís la vida o elegís el aborto, pero no te vamos a presionar o no vamos a hacer nada para inclinar la balanza, digamos. Esa sería la lectura que se trata de instalar cuando se presentan los dos proyectos. Pero hay que decir que de la letra chica de los proyectos queda en claro que la prioridad la tiene el aborto. ¿Por qué? Porque el artículo 5.5, inciso E, del proyecto de ley de aborto señala que el personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación, fíjense, de suministrar información sobre el aborto, incluso si no hay una solicitud explícita. ¿Qué significa esto? Que a toda madre embarazada le van a tener que decir: usted tiene derecho al aborto. Claro, no existe una norma semejante en la parte de acompañamiento y cuidado de la maternidad. Entonces está claro que la idea es salir a promover el aborto. Si no, esto no tendría razón de ser. Si estamos hablando de que es un problema solo para algunos casos, ahora salir a decir a toda persona embarazada: mire que usted tiene derecho al aborto, es como realmente promoverlo, y me parece que esto es una de las normas más preocupantes del nuevo proyecto. Por supuesto que además es una profunda afectación del derecho a la vida, que ya lo damos por presupuesto, ¿no?
Sí, no, y además insisto con esto, Nicolás, que me parece también el colmo de la hipocresía. Son dos proyectos diferentes, o sea que perfectamente el debate puede tratar uno y no tratar el otro. ¿Y qué les ha puesto que va a ser esto lo que va a pasar? Claramente. Entonces hay una especie de maquillaje de querer contentar a las dos partes, cuando en realidad es muy fácil dejar a una colgada. Digamos, no hay tanta publicidad del otro proyecto, ni tanta, no lo digo, alrededor del otro proyecto.
Sí, es verdad, pero también el análisis conjunto de los dos proyectos te deja ver que surgen categorías de hijos, porque nunca como ahora queda en evidencia la discriminación entre hijo deseado y no deseado. Si el hijo es deseado, tiene derecho a la salud, dice el proyecto de cuidado de la vida, tiene derecho a la vida, tiene derecho a un interés superior. Si no es deseado, es absolutamente invisibilizado por el ordenamiento jurídico. Claro, algunos dirán: no, es que el proyecto de cuidado integral no habla del niño por nacer, habla del embarazo. Sí, pero el embarazo es una situación vinculada con un niño por nacer. Todo el ordenamiento jurídico argentino habla de la persona por nacer. El niño por nacer hereda a sus padres, puede ser reconocido, es más, puede sufrir discapacidad antes de nacer y merecer protección prenatal. Entonces, creo que otro de los elementos muy fuertes que deja en evidencia esta especie de voluntad de quedar bien con Dios y con el diablo, que es presentar un proyecto de aborto, pero presentar un proyecto de cuidado de la maternidad, es que vamos a tener una flagrante discriminación entre hijos deseados y no deseados, ¿no? Y esto es realmente una cosa que quiebra principios fundamentales de la vida social, ¿no?
O sea, hay una ley para los deseados y una ley para los no deseados.
Claro.
El niño deseado es persona, el niño no deseado no es persona.
Bueno, no lo dicen así, pero en los hechos esa es la
cosa. Y bueno, le niegan los derechos de la persona.
Sí.
¿Te puedo hacer una pregunta, Nico?
Sí.
Este tema que estás tocando en este momento, en algún punto nosotros lo tocamos, creo que hace en el 2018 o el año pasado, no recuerdo, cuando traían a colación el caso de España, ¿se acuerdan? De un niño o un joven que había demandado a sus padres porque no lo habían abortado, ¿puede ser? Es decir, sí, porque lo habían discriminado porque no lo habían abortado, una cosa así creo que era, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Lo
sí.
recuerdan?
Sí, sí.
Entonces, esta normativa que están proponiendo justamente lleva a esa locura, ¿no? A ese desquicio social, porque en realidad estás poniendo, dando elementos en realidad jurídicos para una distorsión de la realidad.
No, es que ciertamente el aborto libre, sin causales, y aborto completamente libre como el que se propone como derecho, incluso con ayuda del Estado, reclamándolo como una prestación gratuita obligatoria por todos los servicios de salud, todo lo que estamos explicando, introduce una profunda distorsión en nuestra concepción de la causalidad de qué es tener un hijo. Porque tener un hijo está asociado a una cierta, a un alea, o sea, a un azar. Es decir, el hijo viene a la existencia y, bueno, una vez que ya está, obviamente que la mayoría de las veces queremos que sea querido, o a veces ocurrió algo por lo cual no fue buscado, pero viene la vida y ya está. Acá se abre una ventana de tiempo donde legalmente es posible interrumpirlo por las más variadas, sin expresar ninguna causal. Entonces, va a ocurrir en los hechos, esto yo siempre lo digo, que va a ser muy común, se va a volver muy rutinario el estudio prenatal para saber si el hijo trae o no una discapacidad y abortarlo antes de la semana 14. Se va a volver común las presiones para abortar, porque el varón le va a decir a la mujer, mirá, tenés hasta la semana 14, ¿por qué no abortás? Y sí, ya sé que es tu decisión, pero yo no quiero hacerme cargo de este niño. O sea, y la presión va a ser muy grande, porque se abre una ventana de tiempo donde admitimos que ya existe una vida, pero que le vamos a poner un fin. Y además, el Estado hasta tal punto admite que ya existe una vida, que sigue diciendo en el código que la persona es de la concepción, que si es embarazo y la persona lo quiere llevar, le va a dar desde la semana 12 una asignación, y además le va a dar una asignación complementaria una vez por año de cuidado, y va a ofrecerle distintas alternativas si quiere seguir adelante con el embarazo, ¿no?
Sí, él está todo cubierto por una especie de hipocresía en este sentido, como decíamos recién. Pero bueno, también es importante esos espacios que permiten, por lo menos a los que quieran escuchar, desenmascarar un poco el asunto y analizarlo desde un punto de vista más claro, con más claridad, y ver cómo cuáles son las intenciones ocultas detrás de esto.
Bueno, me pregunta Guille de Acción Católica Mar del Plata si pueden explicar cómo funciona la objeción de conciencia en este nuevo proyecto. Bueno, y agradece y nos encomendamos a la Medalla Milagrosa por las dos vidas, que es el próximo viernes. Bueno, la objeción de conciencia, algo decíamos antes, que está bastante desdibujada, porque va a decir que se permite la objeción de conciencia del profesional que deba intervenir de manera directa en el aborto. O sea, primera limitación. Esto excluye, o pareciera querer excluir, a, por ejemplo, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, ecografistas, bioquímicos, farmacéuticos, genetistas, que pueden tener algún tipo de participación. Supongamos que es una ecografía que le dicen, mire, usted tiene que hacer esta ecografía y después la mujer se va a hacer un aborto. El ecografista se puede sentir violentado en su conciencia. Si yo no quiero participar, como usted no interviene de manera directa en el aborto, la objeción de conciencia no se le aplica. Bueno, esto es un contrasentido, no tiene sentido. O sea, reconocer la objeción de conciencia para después limitarla de esa manera es realmente una afectación de libertades básicas. Después, no se va a poder negar a realizar la práctica si hay atención inmediata e impostergable. Bueno, esto lo discutimos nosotros cuando nuestro análisis del centro de bioética, porque si hay peligro inminente, la intervención es terapéutica hacia la madre y, por supuesto, se trata de salvar su vida, y si hay un efecto secundario no deseado de un aborto indirecto y se dan los requisitos morales para ello, bueno, eso no tiene un reproche y el profesional no va a objetar eso. Lo que se objeta es que le pretendan obligar a hacer un aborto en forma directa. Y lo mismo cuando dice que tiene que derivar a la paciente o que tiene que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. Esto es participar en actos preparatorios del aborto y ciertamente afecta la libertad de conciencia. Así que bueno, estos son un poco los lineamientos del tema de objeción de conciencia en el proyecto de aborto, ¿no?
Además, tampoco en caso de que esté en juego la salud de la madre, vuelvo a decir, no se puede ejercer la objeción de conciencia, ¿no? No podrá negarse, dice, a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona que está esté en peligro. Y acá, ¿cómo se entiende salud? Este también es otro tema. Y también el tema de que están los médicos contemplados, entiendo. No sé si los enfermeros, los anestesistas también van a poder ejercer el derecho a la objeción de conciencia. No lo sé.
Bueno, dice digamos, el profesional de manera directa, que interviene de manera directa. La clave va a ser cómo se interpreta ese profesional y ese de manera directa. Obviamente que, por supuesto, esperamos que no se sancione la ley, ¿no? Pero si se diera el caso, sería eso. Bien, bueno, estamos ya en tiempo para hacer una nueva pausa de tema musical y después vamos a ir ya con la columna de Rodrigo, y que va a ser en vivo hoy. Y después de la columna de Rodrigo continuaríamos con nuestro repaso por la geografía del país y los lugares donde vamos a estar manifestándonos el próximo 28 de noviembre. Vamos ahora entonces al tema musical, gracias a Federico Stucker.
Silencio de los buenos. ¿Cuántos que somos y hay tanto por hacer? ¿Por qué callarnos ante
espacio propuesto para escuchar a todas las organizaciones y asociaciones que trabajan en favor de la vida. Vamos a presentar en el día de hoy a Familias Unidas por la Vida y su representante. Vamos adelante, Federico.
Buenas tardes, mi nombre es Pedro Buitrago, yo soy de Familias Unidas por la Vida. Desde ya les agradecemos este espacio de difusión de nuestra organización. Nosotros somos un grupo de familias principalmente autoconvocadas. La media sanción obtenida en diputados por el proyecto de legalización del aborto en 2018 generó frustración y una gran tristeza en muchos argentinos que no podíamos entender cómo en un país con profundas raíces religiosas podía avanzar un proyecto de esta índole. La visión y compromiso con la defensa de la vida de unos amigos sirvió de piedra basal para dar nacimiento a un grupo de familias que comenzaron a formarse y generar acciones de toma de conciencia sobre la importancia de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así nació el eslabón de la cadena que empezó a unir distintas realidades y que hoy necesitamos que se fortalezca y que no se corte. Nosotros hemos realizado muchas acciones en la ciudad de Córdoba, hemos trabajado mucho con la gente de Red Provida Córdoba, que es la organización Provida más grande y nuclea, por así decir, a las otras organizaciones. Hemos hecho muchas acciones en estos 2 años, la principal de ellas, yo creo que más allá de la participación en eventos públicos, fue la elaboración de un dossier publicado en La Voz del Interior el 8 de agosto de 2018, en respuesta a un dossier muy fuerte que había lanzado Amnistía Internacional tratando de promover el aborto. Bueno, nosotros tratamos de explicar todas las razones por las cuales consideramos que la vida vale. Tuvimos presencia en reiteradas oportunidades en Plaza San Martín, juntando firmas. También el 8 de agosto organizamos y facilitamos que mucha gente de Córdoba pudiese ir al Congreso la noche que senadores sancionaba la ley o no. Y bueno, y gracias a Dios en ese momento nos llevamos la grata sorpresa de que el aborto se rechazó en el Senado. Pero mucha de la gente que estaba ahí también había ido gracias al esfuerzo y al trabajo coordinado de Familias Unidas por la Vida. Hemos participado en eventos, en talleres, en una clase pública que se hizo en la Plaza San Martín. Y también tuvimos un llamado del Ministerio de Educación para poder discutir el tema de la ideología de género, el tema de los materiales que se estaban bajando a los colegios a raíz de una junta de firmas que habíamos realizado. Nuestro objetivo realmente es poder trabajar en la defensa de la vida, es generar conciencia, que la gente entienda que necesitamos que participen, que necesitamos que participen en la comunidad, en las organizaciones, que busquen un espacio donde se sientan cómodos y sientan que pueden aportar, pero que lo busquen ese espacio y que colaboren. Definimos algunos puntos cuando arrancamos, que eran los puntos principales de nuestro ideario. Me gustaría mencionar 2. Uno es el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. Y el otro, muy importante, es la estructura natural de la familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, abierto a la transmisión de la vida. Le pedimos que nos acompañen en esta lucha por la vida, en la lucha de enseñar por qué la vida vale, no solamente porque sí, sino porque hay millones de razones que hacen que la vida sea algo único, que sea un tesoro y que entre todos tengamos que cuidarlo como sociedad. Este 28 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a marchar desde 6 puntos de la ciudad de Córdoba para reunirnos todos en el Buen Pastor. Te pido por favor que nos acompañes, que nos ayudes a difundir, que sumes a tu familia, a tus amigos, a tus colegas. Debemos estar todos ahí defendiendo la vida, porque la vida no se debate. Les mando saludos y desde ya les agradezco por el espacio que nos han brindado. Hasta luego.
Bueno, era Pedro Buitrago de Familias Unidas por la Vida. Le agradecemos a Pedro y a todas las organizaciones que día tras día nos hacen llegar su reseña de lo que hacen, cómo trabajan por la vida día a día, qué es lo que realizan. Así que agradecemos y esta sección esperemos que perdure, porque va a perdurar de acuerdo al aporte de todas estas organizaciones que muchas veces en silencio y con muy pocos recursos realizan manifestaciones, realizan caravanas, realizan eventos o reuniones para informar, para difundir, para llevar a los valores de la vida a todos lados. Así que muy agradecidos por todas las organizaciones que se han sumado a este espacio.
Gracias, Rodrigo. Gracias a la gente de Familias Unidas por la Vida por estar presentes. Hoy tenemos un programa con mucho material. Le agradecemos a los oyentes, a Carlos Gustavo. Nos mandó una segunda columna, pero va a quedar para otro programa, Carlos Gustavo. Gracias. Nos aclara él, además, no solo manda 2 columnas, sino que dos audios, sino que nos dice que mandó 2 audios. Lo tenemos allí, no lo vamos a poder pasar, porque estamos un poco jugados de tiempo, Carlos Gustavo, en todo el material que tenemos para el programa de hoy. Y así, en este programa especial, vamos a tener, como siempre, la columna de Rodrigo Bustos, que junto con Pedro Crespi van acompañando nuestro programa con sus reflexiones. No sé si, Rodrigo, estás para la columna ya.
Sí, Nico, cómo no. Sí, bueno, mi columna va destejiendo y compartiendo con ustedes la Laudato Si. Casi ha sido mi tarea este año y creo ya este año poder concluirla. En este compartir y estas reflexiones que vamos realizando hoy, particularmente en una circunstancia muy particular, un programa muy especial. Sin embargo, siendo fiel a aquellos que siguen esta columna y también para seguir darle una continuidad, estamos llegando ya a recorrer el final del capítulo 5, donde el Papa plantea reflexiones entre el mundo de la economía, la ecología y la política, hoy que hablábamos del tema de la política. Y en este sentido, Francisco trata de sacar dicotomías discursivas establecidas, por ejemplo, el progreso versus ambiente. Y dice el Papa, cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan acusando a los demás de pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano. Pero tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Y acá me voy a detener en esta frase porque casi hace 5 años, casi con clarividencia, Francisco planteaba esto de desacelerar. Y si algo que caracterizó este año ha sido de desacelerarnos y desacelerar toda la economía en general y desacelerar al planeta en general, ¿no? De este ritmo álgido que lleva a los seres humanos, por lo menos el planeta sigue en su ritmo. Y me detengo en otra frase que dice a otro modo de progreso y desarrollo. Es decir, aquellos que pudimos hacer la pausa, sea porque estuvimos enfermos, sea porque estuvimos encerrados, sea porque estuvimos obligadamente distanciados, todos hemos hecho en este año, que se pasó o rápido o muy lento, según quién, hemos hecho como un parate, ¿no? Una reflexión, una introspección de a veces de la vida, de cómo vivimos, etcétera. Y yo en general, Pedro también, en nuestras columnas hemos tratado de ir aportando desde nuestro pequeño lugar una reflexión al respecto. Pero cuando me detuve en esta frase del Papa, realmente me llamó la atención de decir, a pensar también, pensarnos y pensar otro modo de progreso y desarrollo. Es decir, no el que veníamos haciendo. Y para eso hay que como romper y desestructurar a veces conceptos que venimos, que nos vienen dados muchas veces y que los continuamos, ¿no? Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana, dice el Papa, y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. La utilización de la tecnología para el reciclado de recursos, para la eficiencia energética, para la refuncionalización de espacios y edificios, ciudades más amigables con la vida, la diversificación de producciones sin perder fuentes de trabajo, la aplicación en la producción y consumo del concepto de kilómetro cero, el disminuir la huella de carbono, etcétera, son elementos que deben irse incorporando más allá de la rentabilidad económica. Y ese tal vez sea un camino de lo que propone el Papa de pensar otro modo de progreso y desarrollo. Estas son técnicas que deberían implementarse como base de la sustentabilidad. Entonces, a veces, como para dar a la audiencia algunos tips, es decir, bueno, si compro un producto, ¿de dónde lo compro? ¿Cuántos kilómetros recorrió ese producto para llegar a mi casa? ¿Estoy teniendo en cuenta el impacto de ese recorrido, cómo se transportó, lo que contaminó? Son pequeñas cosas, pero si las multiplicamos por toda la ciudadanía, son grandes cosas y van cambiando ese modo de progreso y desarrollo. Estamos realmente, y creo que la pandemia nos ha dado un quiebre, para pensarnos de otro modo, ¿no? De otro modo hacia adelante. Ojalá que lo podamos hacer. Eso es un deseo casi utópico. El Papa lo propuso hace 5 años, por eso si algo que yo reconozco cada vez que voy leyendo esta encíclica es que es una encíclica fuerte, es una encíclica bisagra, Y es una encíclica, yo la comparé en su momento en alguna columna con la Rerum Novarum en su momento, ¿no? Y casi de 100 años después, un poquito de más de 100 años después de la Rerum Novarum, pero digo, son encíclicas que están diciéndonos algo a lo que viene, ¿no? La Rerum Novarum fue una encíclica que León XIII da hacia adelante, de decir, bueno, el mundo del trabajo como está planteando está mal y se está deshumanizando. El Papa nos está diciendo... el Papa nos está diciendo en este momento, así como venimos consumiendo el planeta, está mal, algo tenemos que hacer. Entonces, bueno, eso quería compartir con ustedes brevemente. No quiero extenderme más porque el programa tiene mucho contenido, como decía Nicolás, y por eso opté por la columna en vivo. Y voy a dejar esa reflexión por hoy, ¿no? ¿Cuánto pensamos de lo que hacemos cotidianamente, que deberíamos repensarlo de otro modo? No, el Papa no está diciendo que no desarrollemos nuestras capacidades, que no desarrollemos nuestra economía, sino que nos pongamos en un lugar distinto, nos pongamos a pensarnos más conectados con el ambiente, más conectados con nuestros recursos naturales, más conectados con lo que desperdiciamos, más conectados con lo que generamos de desperdicios para el planeta y que el planeta no puede absorber. Bueno, los dejo por esta noche en mi columna y seguimos en Por la Vida por Radio María.
Gracias, Rodrigo. Muy, muy valioso todo el recorrido, porque, digamos, ciertamente es un documento que tiene un aporte muy, muy importante a la reflexión del magisterio social. Por supuesto, también tiene su costado bioético, que lo hemos ido hablando. Así que, bueno, siempre está bueno seguir profundizando Laudato Si. Bueno, estamos viendo esto que es Por la Vida por Radio María. Bueno, vamos a ir ya hacia el cierre y vamos a continuar respondiendo sus mensajes. Y nos preguntaban recién alguien sobre el lugar de las manifestaciones en Río Cuarto. Ahora vamos a pasar esa información y otras que nos han ido llegando y que no las compartimos. Vamos a ver qué nos quedó pendiente. Inés, ¿qué ibas a decir sobre Río Cuarto?
La manifestación, la caravana por la vida en Río Cuarto sale desde el Centro Cívico a las 16 horas, así que para el oyente que escribió o la oyente que escribió, el 28 de noviembre, sábado a las 16 horas, desde el Centro Cívico de Río Cuarto. Y también nos escribe Marcela y nos dice que en Zapala, provincia de Neuquén, se reunirán el sábado a las 17 horas en la Plaza de los Próceres para unirse a favor de la vida.
Bien, Rodrigo, continuemos con la lectura de los distintos lugares que fue en nuestra notable trabajo de producción recolectando en el equipo. Vamos a pasar revista lo que nos queda.
Cómo no, habíamos quedado... En Formosa a las 17 horas, desde el mástil de la Costanera hasta la Plaza San Martín. En Resistencia Chaco, 17 horas en la Plaza 25 de Mayo. En Corrientes, a las 16 horas, en Parque Mitre hasta la Costanera Sur. Entre Ríos, voy a hacer un paréntesis, porque Entre Ríos tiene una moneda muy, muy interesante. Los provincianos, en un acto de mucha federalidad, será porque están al lado de Uruguay, será, no sé. Bueno, la cuestión es que los entrerrianos van a hacer tres caravanas que van a recorrer pequeños pueblos. Por ejemplo, tengo solamente dos de esas caravanas, que una parte desde Nogoyá a las 2:10 y hacen un recorrido por varias ciudades hasta Paraná. Y a las 17 horas, desde el Monumento Urquiza hasta la Casa de Gobierno en Paraná. Y después hay otra caravana que parte de San Justo a las 15:15 hacia Concepción del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Creo que Nicolás tenías la otra, la tercera, me parece. No la tengo yo a mano, pero después la decimos. Así que eso, felicitaciones de mi parte personal a Entre Ríos, que va recorriendo todos los pueblos hasta llegar a las ciudades grandes y va sumando gente. Bien del interior. De Buenos Santa Fe tienen una producción impresionante. En cada localidad, son muchísimas las localidades, la mayoría se reúnen entre las 16 y 17 horas, algunos 18, pero ese es el rango horario. Voy a nombrar solamente las localidades porque no voy a lograr todas las localidades, pues son muchísimas. Lo voy a nombrar donde ya hay caravana o marchas. Avellaneda, Cañada de Gómez, Carcarañá, Casilda, El Trébol, Esperanza, Felicia, Funes, Gálvez, Gobernador Crespo, Granadero Baigorria, Las Parejas, Rafaela, Reconquista, Roldán y Rosario, Rufino, San Cristóbal, San Jerónimo Sur, San Lorenzo, Santa Fe Capital, Santo Tomé, Sauce Viejo, Sunchales, Tostado, Venado Tuerto, Vera y Villa Constitución. Y solamente para nombrar las más importantes o las más numerosas, Rosario tiene dos actividades, la caravana y concentración en el Monumento de la Bandera, y parten desde tres puntos de la ciudad, Oroño y Uruguru, Parque Alem, frente a las piletas, y Pellegrini y Provincias Unidas a las 16:30. Parten las caravanas y a las 17 horas la concentración es en Oroño y Pellegrini. Y Santa Fe Capital, tres actividades también, caravanas por la ciudad, lugar Ceballos al 600 a las 5 de la tarde, la marcha, lugar Plaza del Soldado hacia la Plaza 25 de Mayo a las 17:30, la concentración en la Plaza 25 de Mayo a las 18:30. En Córdoba, bueno, recién nos decían de Río Cuarto, perdón, las 16 horas del Centro Cívico, San Francisco, 16 horas en la Plaza Cívica, Córdoba Capital, a las 17 horas parten en seis puntos de la ciudad hacia el Buen Pastor, en Belleville a las 18 horas desde las parroquias hacia la Plaza del Centro, también para decir que Belleville hacen distintas acciones, entre ellas oraciones y rosarios por la vida. En la ciudad de Buenos Aires, donde va a estar, espero, la mayor concentración, a 14 horas desde el Obelisco hacia el Congreso de la Nación. La provincia de Buenos Aires, sé que tiene muchas, tengo recogidas solamente algunas: Junín, Mar de Plata, Miramar, Pinamar, Mercedes, Trenquelauquen, Bahía Blanca, Chacabuco y San Nicolás de los Arroyos. Para nombrar algunas, la de Mar de Plata es 16 horas en el Monumento de San Martín, Pinamar 17 horas desde Avenida Robete hasta la Plaza de los Artesanos. Si querés, cortamos acá y lo damos al final al resto, Nicolás.
No, sí, vamos, que estamos.
Sí, vos, bueno, ya estamos cerca, ya estamos terminando. Estamos
con ritmo.
Sí, San Luis nos compartía también en Merlo, 17 horas hacia el Templo Histórico, 16 y 17 horas en la capital, desde cuatro puntos hacia la Plaza Pringles, perdón. La concentración es en la Avenida Fuerza Aérea en la entrada del aeropuerto, Villa Mercedes en caravana desde Autopista Serranías Puntanas y Avenida Mitre. En Mendoza, seguimos por Cuyo, en Las Heras, en Gran Mendoza, en General Alvear, en San Rafael, en San Martín, Malargüe y Godoy Cruz. La más importante, Gran Mendoza, 18 horas, Caballitos de Marley y Parque General San Martín. La concentración, Las Heras, 17 horas en la sede Remar, en Dorrego 361. Y en Godoy Cruz, 17 horas, lateral del Walmart, calle Diamante. San Rafael también, 17 horas, rotonda de la Copa hasta la rotonda del Mapa. En La Pampa, en Santa Rosa, 17 horas en la Plaza San Martín, Río Negro, Villa Regina, junto a Godoy, Chincales e Ingeniero Huergo, se concentran a las 18 horas en la Plaza de los Próceres de Villa Regina. Bariloche, 17 horas, terminal hacia el Centro Cívico, Chipolete, 18 horas, calle Kennedy, Avenida Alem, Choel, 17 horas, Avellaneda y Chile, perdón. General Roca, 17 horas, calle San Juan y Rode. Y San Antonio Oeste, 15 horas, plazoleta, la carreta hacia Plaza Central. En Neuquén, ya terminamos, hacia el sur, 15 horas, monumento a San Martín. Y en Zapala, 17 horas, Plaza de los Próceres. En Chubut, Comodoro Rivadavia, 14:30, tres puntos de encuentro en el predio federal, Avenida Ducos, del EPF y el Liceo Militar. Y entre Leu, 16 horas, 25 de mayo y Gastre. Toda esta información está subida a Marcha por la Vida Argentina. Alguna lo hemos conseguido por otro lado, pero hay mucha información para aquellos oyentes que quieran informarse en Facebook, Marcha por la Vida Argentina, o www.marchaporlavida.com.ar. Allí se van actualizando las distintas marchas que se van organizando en todo el país. Simplemente para cierre, para no tiempo, agradecer a todos los que están trabajando en esto, porque la verdad que lo hacen a pulmón, sin recursos y con mucha energía y con muchas ganas por defender la vida, lo cual a los que trabajamos en esto nos alienta y nos da mucho espíritu de avance, ¿no? De esperanza.
Bueno, excelente, Rodrigo e Inés, gracias por la producción y bueno, a todo el equipo. Sofía también estuvo colaborando, bueno, por supuesto Inés, aquí Frank, Daniel y Pedro. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Hoy quisimos hacerles un primer análisis de junto con el que hizo la semana pasada Memé Moscoso, pero completando, yendo más a fondo a la letra del proyecto de ley de aborto, para que ustedes tengan un poco las coordenadas del debate. Ahí en centrodebioética.org ya publicamos un análisis del proyecto, también lo replicó AICA. Pueden ver allí todos estos puntos más desarrollados por si necesitan tener argumentos, letras sobre la letra sobre la letra chica. Vamos a ver cómo se da el debate en diputados. Hoy hubo distintas noticias que daban cuenta de un posible debate para el 10 de diciembre. Esto no es información confirmada, así que es simplemente trascendidos periodísticos del día de hoy, bueno, vamos a ir viendo cómo tenemos hasta esa fecha dos programas para el trabajo en diputados.
Bien, creo que lo importante, por lo menos la idea que por lo menos yo quise transmitir es movilicémonos, vayamos, participemos, está en juego algo muy importante y creo que todos los argentinos tenemos que, todos los argentinos que luchamos por la vida tenemos que estar presentes en los distintos encuentros que se van a dar en todo el país.